Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos a este ratito, a este tiempo de radio, a La Regadera, con Jesús María López en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy voy a empezar el programa con una frase. El amor pasa, las joyas permanecen. De verdad, esto es una auténtica verdad, aunque esté mal reconocerlo. Y precisamente son las joyas de pasar en la Casa Real el eje argumental del último libro que ha publicado nuestra compañera y amiga Nieves Herrero. Nieves, el amor pasa, las joyas permanecen.
¡Ay, Isabel! ¡Qué cierta es esa frase, Dios mío! Sí, pero aunque exista el amor, tiene caducidad, pues porque nuestra vida es así, es corta en el tiempo, pero sin embargo las joyas tienen esa capacidad de pasar de generación en generación y por lo tanto permanecen en el tiempo mucho más que nosotros. Nuestra vida es muy corta, la verdad.
Pues lo dicho, estas joyas de pasar son el punto de partida y la historia, que está muy presente de nuevo en este libro, esa historia que tanto apasiona a Nieves Herrero, con la historia de fondo y a través de esas joyas es como tejes pues el argumento de tu última novela hasta la fecha, El joyero de la reina.
Sí, tú has sido testigo de muchos sinsabores y algunas de las cosas que pasan cuando uno está elaborando un libro, ¿no? Y bueno, aquí está, es un hijo que ya vuela solo. Lo he pasado como casi todos los libros, hay un periodo de parto que es el más duro, pero creo que es el libro más bello en el sentido de cómo está editado, que en sí mismo parece una joya el propio libro, y luego lo que cuentas, ¿no? Lo que se cuenta ahí, que no solo es la historia de una mujer que fue la que inició esto de las joyas de pasar, que es la vida de Victoria Eugenia, pero ahí salen muchas reinas y salen muchas piedras preciosas, muchas gemas, salen, bueno, pues en general todo aquello que es artesanía pura, pero también es belleza pura. Las joyas son eso también.
Es la vida de Victoria Eugenia, pero de hecho el libro empieza con la reina doña Letizia recibiendo esas joyas de pasar y también siente en el momento en que las ve por primera vez una especial fascinación por la peregrina, esa perla que también cautivó a Victoria Eugenia, a la reina Victoria Eugenia, y que tiene mucha historia detrás.
¡Uy!
Incluso fama de maldita. Pero si quieres, no vamos a empezar por la historia de la peregrina, vamos a empezar por tus pasiones, el periodismo.
Sí, es probablemente la pasión que me ha llevado a escribir. O sea, si no hubiera sido por el periodismo, pues realmente no estaríamos hoy aquí, Isabel. Realmente fue una profesora, yo creo que alguna vez te lo he comentado en estas charlas tan interesantes tuyas, que fue una profesora de literatura la que me dijo, siendo muy pequeña, lo primero es, me comentó, ¿esto te lo ha escrito tu padre? Y cuando le dije que no, se fue a hablar con, no, se ve que no se fió, se fue, habló con mi padre, y al ver que lo había escrito yo, pues dijo, su hija tiene que dedicarse a escribir. Entonces fue la primera que me hizo un camino, porque si no, yo estaba un poco, me gustaba todo, es que me gustaban las letras, las ciencias, me gustaba, era muy, siempre he sido un espíritu muy inquieto, y realmente a ella le debo escribir, porque fue la primera que valoró lo que yo hacía y la que potenció esa posibilidad de dedicarme un día pues a mi pasión, que es el periodismo, pero me gusta escribir, me gusta la radio. Y desde luego, pues los libros tienen un poco de todo, porque son investigación, tienen algo periodístico también y tienen algo histórico, que es que la historia...
¿Otra de tus pasiones?
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo andamos de música? La música también te gusta mucho.
Muchísimo, muchísimo. Forma parte de mi vida, la necesito, me alegra el día cuando estás un poquito de bajón y por otro lado, pues también te hace pensar, te hace volar, te hace irte del sitio.
Pues vamos a volar, pero a tu lado Es el título de esta canción de Los Secretos. Yo ya sabía que en esta selección musical, porque aquí los invitados traen música, iban a salir Los Secretos. ¿Qué tienen Los Secretos? ¿Por qué te gustan tanto?
Me encantan los hermanos Urquijo. Tuve la suerte de conocer a Enrique antes de que se fuera y me entusiasman la música que hacen. Ahora está Álvaro, ha recogido el testigo de forma maravillosa. Y mira, es que me encanta. Probablemente es que es la música, cuando yo era jovencita, que más bailaba, más sentía y está ahí. Siempre hay una música que forma parte de tu vida. La mía es la de Los Secretos.
En concreto el tema Pero a tu lado, ¿a dónde te lleva, Nieves?
Mira, me lleva a que a veces creemos que estamos ayudando y en realidad nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? O sea que ayúdame y te habré ayudado, ¿no? Decía Enrique Urquijo y yo creo que es un poco la vida misma, ¿no? Que es un hoy te doy la mano a ti, pero en realidad me la estás dando tú a mí. O sea, es un poco eso, la vida y la sensación de que no sabes muy bien quién ayuda a quién.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
El joyero de la reina, de Nieves Herrero, es una novela sobre las joyas de las reinas de España, joyas que marcaron la vida de Victoria Eugenia y que un siglo después luce Doña Leticia. En las primeras páginas del libro, pues ya recreas la llegada de Victoria Eugenia a España, su boda con Alfonso XIII, el atentado el día de la boda, que ya parecía presagiar algo malo.
Tienes toda la razón. Fíjate tú, una mujer joven, 18 años, llega a España enamorada, se van a casar por amor, Alfonso XIII y ella, y paseando ya una vez casados, después de salir de los Jerónimos por las calles de Madrid, llegan ya un poco más relajados, porque había habido anónimos que anunciaban que podía haber un atentado, pero cuando ya llegan a la calle Mayor, Alfonso XIII respira hondo pensando, ya ha pasado, el peligro ha pasado. Lanzan flores cuando estaban prohibido el lanzamiento de flores y uno de esos ramos de flores que se lanzan desde el número 88 de esa calle lleva una bomba y acaba con la vida de varias personas y hiere a muchísimas. Precisamente el guardia que estaba a la derecha yendo a caballo siguiendo la carroza real muere y todo lo que es el traje de novia se mancha de sangre. Así es el inicio de la vida de Victoria Eugenia en este país. Hay que pensar que ella es extranjera, viene hablando inglés, tiene la barrera del idioma, la barrera de que la miran y creen que es una persona muy fría porque no expresa sus sentimientos. Pero yo creo que poco a poco vamos a ir descubriendo en este libro cómo es de verdad Victoria Eugenia y qué encierra detrás de esos ojos de color aguamarina, como me decía Alessandro Lecchio, su bisnieto.
Bueno, luego llegaremos al capítulo de agradecimientos del libro, porque ahí está Alessandro Lecchio, pero también hay otras muchas personas. Pero siguiendo con Victoria Eugenia y con su llegada a España, ella empieza a tener desencuentros enseguida con la madre de Alfonso XIII, con María Cristina, porque era una mujer moderna, entre comillas, ¿no? Y eso pues no estaba bien visto, el que fumara, el que tomara licores entre horas.
Sí, era... Claro, venía con unas costumbres de la corona inglesa que no aquí chocaban, ¿no? Entonces ella venía jugando al golf, jugando al tenis, cuando las mujeres aquí no hacían prácticamente deporte. Entonces hubo que abrir centros de ocio, como el Club Puerta de Hierro, porque es que no había nada en Madrid. Por otro lado, ella pues viene con tantas costumbres nuevas como, por ejemplo, no espera que el rey le pregunte, sino que ella habla. Y esto a María Cristina pues le enfada muchísimo porque dice, es que es el rey y tienes que esperar. Y se pone a ella, pero es que es mi marido. Entonces, bueno, ese choque lo van a mantener, yo creo que prácticamente durante toda su vida. En algún momento se suaviza, pero incluso la Primera Guerra Mundial, Isabel las pone en dos bandos distintos. Una va con los austriacos y alemanes, Ena va con los ingleses, y entonces, claro, ahí hay un choque permanente de cómo va la guerra, y dependiendo de quién va ganando y quién, pues hay mucha tensión en esas comidas familiares. Y bueno, yo lo que creo es que poco a poco Victoria Eugenia se va haciendo con el entorno. Es un entorno hostil de inicio, pero luego poco a poco ya va cambiando tanto las cosas. Por ejemplo, la costumbre de celebrar una boda con una tarta se lo debemos a ella. O sea, ella fue la primera tarta de boda que se vio en España, fue en la boda de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y a partir de ahí, los nobles cogieron la costumbre y a partir de ahí ya pues todos hemos seguido con ello, ¿no? Porque no hay boda sin tarta. O sea que también es otra de las cosas que le hemos robado a la reina.
Pues sí, Victoria Eugenia, Ena, como era conocida, ¿no?, familiarmente, pues va imponiendo poco a poco esos pequeños cambios en la corte, imponiendo sus gustos, también el interés por la moda, ¿no? La moda que entonces venía de París,
eso,
los perfumes.
Es
cierto aire de sofisticación, ¿no?, por así
totalmente
decirlo.
Totalmente. Aquí estábamos siempre de luto porque encajábamos la muerte de un miembro de la familia real con un luto larguísimo, pero enseguida había otro y entonces en la corte siempre se iba de negro. Y claro, ella llega de blanco, llega de colores muy, muy cálidos y choca muchísimo. Y entre otras cosas, lo primero que hace es cambiar también a sus damas, que eran todas muy mayores, y claro, fíjate tú, viene un jeque árabe a visitar a Alfonso XIII y es muy gracioso cuando le dice, todo muy bien, pero el harén es muy flojito, le dice, el harén es muy flojito. Pues él se reía mucho, ¿no?, Alfonso XIII con eso, y ella lo que hace es bajar la edad, ella era muy joven, y poner a gente joven en la corte, y aquello pues era otra cosa, se olía y se sentían las risas que antes no había, ¿no?, en el Palacio Real. O sea que ella le dio mucha vida al palacio, mucha, muchísima.
Pues sin duda, la reina Victoria Eugenia es protagonista de este libro de Nieves Herrero, El joyero de la reina. Pero también hay un personaje muy especial, sobre todo es muy especial la relación que hay entre ambos, que es su joyero, Ramiro García Sorena. La
Eso
familia
es.
En Sorena está muy presente, ¿no?, en las páginas
del libro.
Sí,
son dos vidas en paralelo, en la corte y el taller, donde se hacen las joyas, donde cuidan las joyas de la reina. Y Ramiro es un personaje esencial porque vamos viendo cómo va su vida de forma paralela, cómo entrega su vida a lo que ama, que es las joyas. Él dice que trabaja en lo más bonito, que es trabajar con la belleza, creando más belleza. Es uno de los grandes, vamos a decir, diseñadores de joyas de la época. Y bueno, pues sí, sin duda era un hombre muy fiel a la reina, es quien le cuenta la historia de las joyas, quien le dice de dónde vienen, qué hacían las reinas anteriores, las predecesoras, ¿no? Y ella poco a poco, entre Ramiro y su dama inglesa, Lady William Cecil, que es una fanática de todo lo egipcio, ella de hecho es mecenas de las excavaciones egipcias, encuentra allí muchas joyas, y esto de que los egipcios vivían con las joyas porque creían que eran talismanes, tenían un pie en la tierra y otro en la eternidad, mirando la eternidad, pues es esa sensación de que la joya te ayuda a caminar por este mundo y te lleva al otro, pues se lo contagió a Victoria Eugenia.
Hombre, el poder de las piedras a día de hoy también
sigue muy
presente.
Exactamente. Además, es que las piedras para Lady William Cecil tenían vida propia. Por ejemplo, ella creía que las leyendas, tenían una base de verdad. ¿Por qué el rubí tiene ese color de fuego? ¿No encerrará el fuego ahí dentro en forma de piedra? Pero ¿por qué es tan rojo? Entonces, ¿o por qué el azul del zafiro no tendrá mucho que ver con el otro mundo? Por eso le daba a los zafiros esa trascendencia. De hecho, es la piedra que llevan muchos obispos en el anillo. Y dicen que es la que Moisés hizo las tablas de la ley sobre una piedra que era zafiro. O sea, el zafiro ha sido importante a lo largo de los siglos. Ha habido que tallar la piedra para ver su belleza. Y sin embargo, también las gemas por antonomasia reales son las perlas. Y las perlas no necesitan nada más que ser admiradas, porque esas perlas que eran naturales...
Pero que están vivas, además.
Sí, sí, para desde luego la dama inglesa eran seres vivos que hay que tener cierta precaución con lo que uno se pone que no te haya pertenecido a ti de primeras. Si es algo que heredas, cuidado si esa persona ha tenido sufrimiento o ha sido una vida...
Es como si absorbieran la energía de la persona que las porta.
Para ella, para la dama inglesa, sí. Y así se lo transmitió a Victoria Eugenia, que de alguna manera decía, esta perla que yo he heredado no me estará dando ese infortunio que había dado a otras reinas. Pues quién sabe, cada uno, nuestra reina actual no es nada supersticiosa, doña Leticia... Pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, pues mira, yo prefiero tener estas joyas de mi familia encerradas porque me da cosa ponerme algo cuando sé que mi madre o mi abuela fueron muy desgraciadas. Bueno, pues a lo mejor tiene que guardar el sueño de los justos o guardar un tiempo de espera, ¿no? O sea que nunca hay que precipitarse al ponerse sobre todo las perlas. Hay que saber de dónde vienen.
Hay que saber de dónde vienen. Bueno, las joyas además como regalos de amor, pero también como regalos de perdón. Y de eso Victoria Eugenia también sabía mucho. Aprendió mucho, desgraciadamente.
Ay,
tuvo
Isabel,
que aprender mucho.
Y muchísimo tuvo que aprender. Piensa que cada aniversario, cada cumpleaños, cada hijo, nacimiento de hijo, le regalaba el rey dos chatones, dos brillantes gordísimos.
Collar de chatones.
Entonces ese collar fue creciendo a una velocidad hasta hacerse, yo creo que es la joya más importante por el tamaño de los diamantes, sin duda es el collar largo de chatones que cedió Victoria Eugenia a las reinas. Las dejó a las reinas, es una de las joyas de pasar y desde luego ese collar tapaba muchos pecados del rey y ella lo sabía. Ella no era tonta y había mucha lágrima detrás de cada diamante que le regalaban. Lo tenía clarísimo que a veces se intentan lavar los pecados con regalos muy cuantiosos y en ese sentido pues el rey regalaba mucho
que ya su propia hermana avisó a Victoria Eugenia porque entre ambas se crea bastante complicidad desde el momento en el que ella llega a España
entre ellas,
y ya
sí.
Le avisa, ¿no? Porque tú has empezado diciendo era una boda por amor, cosa poco habitual en aquel momento, en aquella época, pero el amor, las joyas
se va esfumando, se va esfumando poco a poco a medida que nacen los hijos.
El matrimonio efectivamente también se deteriora mucho con el nacimiento de los hijos, con la enfermedad, ¿no?
Sí, con la hemofilia, que entonces todavía no la llamaban hemofilia, la llamaban el mal de la sangre de los Ges, que ella procedía de ahí. Entonces ella siempre, sus hermanos eran hemofílicos y menos uno, y entonces ella pensaba que podía transmitirlo, ¿no? Y tenía mucho miedo y efectivamente el primogénito heredó la hemofilia, Alfonso. El segundo se quedó sordo después de una trepanación y una infección muy importante de oído, se quedó sordo y luego perdió el habla. Jaime, luego llegaron las dos chicas, Beatriz y Crista, ellas dos no se sabía si tenían podían transmitir la enfermedad, porque las mujeres no la padecen, sino que la transmiten. Luego nació don Juan, que le trataron como si tuviera la enfermedad, y cuando se clavó un clavo en un dedo, él no dijo nada, porque sabía que su madre se pondría muy nerviosa. No dijo nada, pasó el tiempo, se le infectó la herida, pero no se desangró, con lo cual se supo que no tenía la enfermedad. Y Gonzalo, el pequeño, pues sí la tuvo. Y le nació un niño también muerto. O sea, es que fue una reina que es tremenda su vida, ¿no? Va perdiendo a sus seres queridos, a sus hermanos, van muriendo la gente en la que confía, sus manos derechas. La propia María Teresa muere en un posparto. Parece que en aquellas personas en las que deposita su confianza, al final acaban yéndose, acaban muriendo. Es una vida muy de pérdidas. Y yo creo que nunca se acostumbró a perder tanto durante toda su vida, ¿no?
Pues vamos a escuchar algo de música y, si te parece, vamos a ir con Queen y el tema I Want to Break Free, que a lo mejor a más de una reina le hubiese gustado.
¡Ay, la libertad! Claro, vamos con ello. I want to break free.
Pues Victoria Eugenia Ena dejó en su testamento esas joyas de pasar que hoy ya están en manos de la reina Letizia, esas joyas que albergan secretos, algunos terribles, y de los que nos habla Nieves Herrero en esta novela, El joyero de la reina. Como dice la protagonista Nieves, es cierto que ser reina no da la felicidad. Hay también un episodio que ella va al Museo del Prado, ¿no?, y se fija en un cuadro. Y ve como un halo de tristeza en los retratos de las reinas.
Sí, desde luego la invita a Ramiro García Sorena que vaya al museo a ver la perla, esa perla peregrina que ella cree poseer. Y entonces se da cuenta que todas las reinas que la llevan tienen un halo de tristeza, y por eso se pregunta si es imposible ser reina y ser feliz. Y es una pregunta y una frase que ella se hace constantemente en el libro. Y evidentemente yo, fíjate, he sacado la conclusión, Isabel, que es más fácil que tengamos ráfagas de felicidad las personas que gozamos del anonimato, porque esto de poder salir y meterte, pues no sé, en un restaurante, una cafetería, sin que eso sea noticia, tomarte pues un café con quien tú quieras, el entrar, salir de un cine, de un teatro, esto para un rey es imposible, porque siempre va a ser noticia, siempre van a estar vigilados. El ponerte un chaleco rojo, de cooperante, y no ponerte una tiara, siempre con la crítica, o sea, somos muy dados a la crítica y desde luego, pues en fin, tenemos a nuestros reyes siempre bajo muchas miradas, ¿no? Pues ahora que que está en Suecia y se ha puesto las joyas, o el primer ministro italiano que viene aquí.
Eso te iba a decir, parece como si después de la publicación del libro doña Leticia hubiera sacado la artillería pesada.
¿Verdad?
Porque ella normalmente es bastante austera, luce pocas joyas.
Muy pocas.
Y con la visita
El primer ministro, el presidente de la República Italiana, que
sacó,
fíjate, la tiara de la reina María Cristina, sacó el collar de chatones, que lo dividió en dos y lo hizo pulsera, y un collar más chiquitito, sacó la perla peregrina, la supuesta peregrina, que es una joya, bueno, preciosa, porque tiene una perla rodeada de brillantes y de la que cuelga también otra perla más grande.
En forma de lágrima.
En forma de lágrima, un poco más redondeada que la auténtica peregrina, que es lágrima total, es muy alargada. La nuestra es un poquito más redondita.
Bueno, hay que contar ya la historia de la peregrina, porque ya estamos hablando de la supuesta peregrina. Yo estaba generando un poquito de tensión, pero hay que hablar un poquito más,
sí,
¿no? de la peregrina y de su historia.
Tienes razón. Mira, la perla peregrina llega a España con Felipe II. Y empieza empieza regalándola a su primera mujer, luego a la segunda. Bueno, esa peregrina va de mano en mano de las reinas. Hay unas que la usan más, otras menos, hay algunas que la dejan en el cajón, pero ahí va el peregrinaje de la perla. Cuando llegamos al 1800 y llega José Bonaparte, que trastoca absolutamente la vida española, pues algo que no le perdonaremos los españoles, y luego tendría que huir de España, ahí saca tantas joyas, nos dejó, de verdad, ahí fue nuestro gran poderío, porque no dejábamos de ser una potencia a nivel internacional muy importante. Teníamos un joyero, yo creo que de las casas reales más importantes que había en ese momento. Nos deja prácticamente sin nada, se lo lleva carrozas y carrozas cargadas del tesoro real. Salió de España y entre otras sale la peregrina y el estanque, que era un brillante muy grande, enormemente grande, pero que en su exilio José Bonaparte divide y le quita valor. Claro, al dividir ese brillante tan grande, él puede sobrevivir en Estados Unidos, no hace lo mismo con la peregrina, se la guarda, y cuando regresa, que regresa a Italia, pues, y donde él muere, desde luego llega otra vez a Europa la peregrina. Pero la peregrina sigue su peregrinaje. Se hacen con ella unos adinerados, que son los Abercorn. Luego ellos la venden a una empresa que se llama Hennel & Sons, que son joyeros. Entonces ahí ya se ponen en contacto con Alfonso XIII para ver si quiere que esa perla, que había pertenecido al joyero real español, que regrese. Pero es tan cara que le dicen en los gobiernos españoles, los distintos, porque cada 15 días había uno, le dicen que no, que es demasiado dinero para gastarlo en una joya. Total, que volvemos a perderla y viaja hasta Estados Unidos. Y bueno, el rey, cuando se va a casar con Victoria Eugenia, tenía la herencia de Isabel II, que tenía que hacerse con ella pagando un dinero al banco en que estaban depositadas en Francia. Había distintos legados para los hijos de Isabel II, y para, como Alfonso XII había muerto, pues el heredero también era Alfonso XIII. Entonces le pide al padre de Ramiro, García Sorena, le pide que vaya allí a ese banco de Francia donde están depositadas para ver cuál es la que merece más la pena, y ven a una perla enorme que Alfonso XIII decide que sea la peregrina. Pero él sabe perfectamente que no la es, que no es. Y entonces se la regala a ella cuando se van a casar y le dice que es la peregrina. Y ella lo mantuvo hasta que Ramiro poco a poco le va contando la historia de la perla y llega a un punto que ya no puede mentirla.
La historia de la perla que Alfonso XIII un día con cierto sarcasmo le dice, oye, que esto se está alargando mucho, ¿no? Porque esa relación que había tan especial entre la reina y su joyero, que, bueno, pues también casi en algún momento...
Sí, parecía que había ahí celos, ¿eh? De Alfonso XIII, de la presencia constante en el Palacio Real del joyero, que siempre estaba contándole historias de joyas, de...
Y que Ramiro, tal y como lo relatas en el libro, sintió fascinación por la reina desde el primer momento en que la vio.
Sí, esto me lo decía su familia, que ha sido ahí quien más información me ha dado. Él se casó muy tarde... Y se casó con Evelia, que se parecía algo a Victoria Eugenia, un poco más bajita, tenía fascinación también por las joyas, pero sin duda fue un poco presionado por su padre porque le decía, oye, has puesto el listón tan alto que, claro, frente a la reina pocas mujeres te van a gustar. Y entonces él lo reconoció porque es que estaba fascinado con la belleza de ella, con su conversación. Y bueno, sí, yo creo que hubo algo especial, aparte de la lealtad, era como un amor platónico, ¿no? Para Ramiro García Sorena. Y el encuentro que tienen 38 años después del exilio, cuando se ven cara a cara, pues claro, son dos ancianos, se han dejado dos personas jóvenes y las vidas han sido, para cada uno ha tenido su dureza. Y cuando se ven, pues claro, mucha emoción. Es probablemente el capítulo para mí más bonito cuando se reencuentran la reina y su joyero 38 años después de haber salido la reina de España. Claro, ya nada era igual. Ya están de despedida. Y de hecho se despiden sabiendo que no van a volver a verse con vida.
Vamos a poner un poquito de música, si te parece.
Bien,
yo creo que es el momento adecuado de escuchar a Joan Manuel Serrat con aquellas pequeñas cosas.
Esas que guardamos en un cajón y que tienen tanta importancia. Por ejemplo, a Ramiro, un pañuelo de la reina le siguió de por vida. Era un pañuelo manchado de sangre después de que la reina se clavara una esmeralda en la mano. Y le dijo, ¿me puedo quedar con su pañuelo? Y se lo quedó y estuvo con él siempre. Fue su joya. Era la joya que le recordaba a la reina, esas pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Nieves Herrero, el joyero de la reina. Esas joyas de las que estamos hablando, esas joyas de pasar que la reina Victoria Eugenia se encargó de que así fuera, hemos hablado de la peregrina, hemos hablado de la diadema de las flores de lis y hemos hablado del collar de chatones, pero ¿qué otras joyas importantes destacas?
Pues mira, mucha gente lo confunde y es un broche de perlas grises del que cuelga también una perla muy grande de color gris. Es una maravilla, porque estamos hablando de perlas naturales. Y entonces las perlas pueden ir desde el color amarillo casi a las irisaciones en azul. el blanco, el beige, el amarillo, como te digo, el rosa, incluso puede haber irisaciones rosas. Pues estas son perlas grises, muy bonitas, y es otra de las joyas de pasar. También tiene las perlas gemelas que se hicieron, también se llaman Cartier, que de una corona, era una coronita muy pequeñita que tenía la reina, que era una corona hecha por Cartier, pero es que era imposible que se sujetara la cabeza. Iba siempre la reina haciendo equilibrios, se hartó de hacer equilibrios y le dijo a Ansorena, esto hay que solucionarlo, y entonces se transformaron en dos grandes, que además lo lleva mucho Leticia, pulseras que están cuajadas de brillantes, pero proceden de esa coronita de Cartier que era...
Que no era cómoda, y también entiendo que, hombre, las modas cambian y los cambian. Gustos cambian, y también a veces interesará, claro, darle un aire nuevo, ¿no?, a esas,
exacto,
joyas.
Exacto, y eso lo hacía mucho la reina, darle dos vidas, tres vidas a sus joyas. Luego, joya de pasar también son unos hilos de perlas, de collares de perlas, que son también perlas naturales, también pertenece a las joyas de pasar. Unos pendientes muy importantes de brillantes, que se lo hemos visto muchísimo, probablemente es la joya que más se pone doña Leticia, como pendientes, y yo creo que con la tiara de la flor de lis, que también era una coronita y que los Ansorena la transformaron en la corona que hoy vemos, que casi rodea toda la cabeza y que está cuajada de brillantes, se ha convertido en una tiara, pues que sale, además, cuando dicen tiaras europeas de las casas reales, pues sale como en el número 27. Las primeras son siempre las inglesas.
Te iba a decir, ¿no? Que claro, sí, los ingleses, el tesoro que tienen ahí, que además ellos lo exhiben y lo muestran.
Que a mí eso me encanta, que lo exhiban
también
y lo muestren en la Torre de Londres. Y yo echo de menos que no lo mostremos, nuestro tesoro, porque tenemos, las joyas son maravillosas, es que son obras de arte. Exponemos los cuadros, exponemos las esculturas, exponemos los trajes que en el Museo del Traje. ¿Por qué no exponemos las joyas? Porque las joyas nos dicen mucho de las personas que las han llevado. Isabel II probablemente fue la reina que más se gastó en joyas. María Cristina heredó muchas de su propia familia, pero también de Alfonso XII. Alfonso XIII regaló mucha joya a Victoria Eugenia porque sabía que las valoraba mucho.
Bueno,
pero
Victoria Eugenia, que hasta estando enferma, pedía que le llevaran el joyero, sí, para acariciar las joyas. Eso no lo hemos comentado.
Y dicen que tenía un efecto hasta terapéutico, que se sentía mejor. Entonces, las joyas para ella fueron muy importantes y de alguna forma la dieron también fuerza, y decíamos antes del efecto talismán. Ella hay días que se ponía todo. Esto no lo hemos visto en doña Leticia, pero es que Victoria Eugenia se podía poner tres collares de perlas, con el de chatones, con la perla peregrina en el broche y con la tiara de la flor de lis. Y para ella era algo natural, o sea que no le chocaba. Ella podía salir con la artillería pesada que tú decías antes, porque era su forma natural de sentirse fuerte. Yo a veces pienso, qué mal tendría que estar para ponerse tanto.
Para tener que buscar el consuelo en las joyas.
Sí,
bueno,
sí,
y
sí,
unas joyas de pasar en las que sigue habiendo aportaciones.
Claro,
porque
claro.
Tú, como bien has dicho, ¿no? Cada nueva reina, ¿de lo más reciente o de doña Sofía?
Mira, lo más reciente, que ya no pertenece a las joyas de pasar, es la tiara que le regala Felipe VI a doña Leticia, que es también hecha por los Ansorena. Yo creo que fue un guiño, diciendo, si Alfonso XIII regaló, pues mira, tú también. Y entonces tiene unas perlas muy bonitas, australianas, pero es muy sencilla, o sea, nada que ver con estos joyones que eran de principios de siglo, ¿no? Y luego, brillantes. Yo creo que el brillante es probablemente la piedra más apreciada por los reyes. Y de hecho, pues eso, en la corona inglesa está ese brillante tan conocido, que es el Cullinan, que es unas dimensiones increíbles, y que también lo tallaron dejaron uno muy grande para la corona inglesa, pero luego también hicieron tallas más chiquititas y está el Cullinan 1, el 2, el 3, el 4, hay muchísimos Cullinan, pero el de la corona inglesa es muy, muy grande, junto con una espinela que procedía de España, que antes se creía que era un rubí, pero es una espinela de un tamaño. Yo es que, de verdad, con estas joyas que exhiben a veces las casas reales, me quedo alucinada con
esas
esmeraldas.
Oye, te veo
esmeraldas.
Una auténtica experta en tema de joyas. ¿A ti te gusta que te regalen joyas o te compren
pues
joyas?
Mira, no soy de joyas. Tengo que decir que me gusta llevar alguna cosita que me han regalado, pero es que yo me dejo, como tú bien sabes, me voy dejando los anillos por todas partes. No soy una persona muy joyera, pero sí que me gusta que me regalen joyas. Yo las que más aprecio, claro, son las de mi madre, que nos tuvimos que dividir entre los hermanos. Y tristemente en una boda me desaparecieron. Entonces me he quedado un poco ahí sin esos pendientes que yo desde chiquitita los miraba como si fuese un tesoro, que eran de oro, pero tallado, muy bonito, que caía una lágrima. Y bueno, pues de oro también. Pues eso ya, a saber quién lo tiene, porque yo no lo tengo.
Vaya.
Me desapareció. Sí.
Bueno.
Estas cosas. Por eso yo llegó un punto que yo no me ponía nada, pero ahora he decidido que hay que volver a exhibir las cosas, porque es que si no, en un cajón se...
Sí,
se...
también, ¿para qué las tienes, no?
¿Para qué lo tienes, no?
Bueno, vamos con la música. El Patio, Pablo López.
¡Ay!
¿Y esta canción por qué la has elegido?
Mira, porque creo que somos quienes fuimos en la infancia. O sea, creo que la infancia marca mucho nuestro carácter, nuestra personalidad. Y lo cuenta también Pablo López con ese El Patio. Suéltame la mano. Me encanta cómo lo dice y como me gusta mucho la gente que canta con pasión. Antes hemos escuchado a Freddie Mercury, la pasión que le pone Pablo López al Patio. Pocos cantantes les vamos a escuchar tocando el piano y comiéndose el micrófono para cantar. O sea, me encanta Pablo López, la verdad.
Fuera. Vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me des. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos.
Nieves Herrero compartiendo con nosotros esta estupenda charla y contándonos tantos detalles acerca de esta, bueno, detalles que cuentas en El Joyero de la Reina, esta novela en la que, bueno, está la vida de Victoria Eugenia, están las joyas de pasar, está la historia de España, hasta el momento presente, en fin, es intensísima la novela e intensísimo ha sido el proceso para escribirla. Antes hemos pasado un poco de puntillas, ¿no?, acerca de lo que es el proceso de sacar a la luz un libro, de lo orgullosa y satisfecha que te sientes con este libro, que se nota cuando hablas de él. Pero yo creo que, aunque todo proceso de escritura de un libro debe ser duro, ¿este para ti ha sido el más duro de todos los que llevas publicados hasta la fecha? Aunque
pues,
sea el que más te reconforte o más bello te parezca a día de
pero
hoy.
Pero mira, es que todo libro es muy duro, porque es que al final para mí lo más duro ha sido el hacer tantísimas versiones, porque lo he cambiado, lo he vuelto a cambiar. Ya cuando era la quinta vez que yo leía el libro, de verdad, ya casi parecía una tortura. Pero una vez que ya está fuera, lo he disfrutado mucho en el proceso de escritura, porque realmente, claro, pasearme por esos lugares tan bellos y a la vez meterme en las vidas de los reyes, pues ha sido francamente bonito y muy interesante. Esta para mí ha sido novela liberadora. Alguna yo siempre digo que me ha quitado la salud, y esta no me ha quitado la salud, sino que el proceso de un libro es que hasta que sale es muy largo. Es que tú piensas que este libro, hace 8 años tuve la idea, lo paré 2 veces, porque salieron 2 novelas antes que él. En la pandemia ya dije, de aquí no pasa, me pongo con ella. Y bueno, hasta que ves el libro es largo el periodo. Yo, por ejemplo, ahora tengo en la cabeza 2, 3 novelas. Y no sé cuál voy a... acabe la promoción...
Arrancar todavía no has arrancado a escribir la nueva.
Tengo varias, porque yo voy pidiendo siempre documentación, libros, porque eso es donde se tarda más. Entonces me interesa una historia y ya voy pidiendo a mi librero de cabecera, que es mi librero, que es Juan José de la librería La Felipa, tan madrileña ella. Entonces, pues yo desde luego, Juanjo, siempre le estoy diciendo, ¿me puedes sacar? A ver qué encontramos, a ver qué joya me encuentras del pasado, ¿no? Porque me gustan mucho los libros ya descatalogados, los libros que te dan mucha información y que son, bueno, pues son verdaderos puntales para escribir novela histórica. Tienes que tirar... No solamente, es que a mí no me gusta ir mucho a Wikipedia, aunque en Wikipedia he encontrado a catedráticas de historia con las que me he puesto en contacto, o sea, gracias a la Wikipedia he dado con historiadoras, expertas en joyas, y ellas me han ayudado mucho en el libro, porque las he pedido que se lo leyeran, que me dijeran si era correcto, porque claro... es que son muchas reinas y son muchas joyas, ¿no? Entonces, gracias a ellas, pues, y las encontré en las redes sociales. O sea, yo no digo que las redes sociales sean malas, pero creo que los libros encierran mucha sabiduría.
Bueno, tú como eres muy agradecida, pues como decía, hay un capítulo amplio de agradecimientos, donde está ese librero tuyo, Juan José, donde está Alessandro Lecchio, como bien apuntabas antes, que te contó algún detalle acerca de su bisabuela, la reina Victoria Eugenia, por ejemplo, aparte de esos ojos de Victoria Eugenia, ¿qué más te contó Lecchio?
Pues Lecchio me ha ayudado a darle cuerpo y a darle humanidad a un personaje que ha sido retratado en la historia, ¿no? Y entonces el saber cómo era de puertas adentro, pues yo creo que
no era tan fría como se pensaba,
claro,
este tipo de matices.
Claro, y saber que también tenía miedos, la veíamos tan segura de sí misma y que tenía muchos miedos, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo a los insectos, un miedo que le hizo superar su abuela Victoria encadenándola a una puerta cuando chillaba porque veía una avispa. Y le decía, los niños hay que verlos, pero no oírlos. Y bueno, la verdad es que la reina Victoria debió de ser tremenda, pero la ayudó a comerse las emociones, pero eso no quita para que fuera una reina muy sentida, muy trabajadora. Quiso que volviera la monarquía a España y trabajó en la sombra hasta el último día de su vida. Se anunciaba en la guía telefónica de Lausanne, en Suiza, Reina de España. Era facilísimo encontrarla. Reina de España, Victoria Eugenia. Pues ahí la encontrabas, muchos españoles iban a verla y ella recibía a todo el mundo. Ella se sentía, cuando venía algún español, incluso fue algún sacerdote que estuvo con ella hasta el último día, sacerdotes obreros que habían estado con la parte más pobre de España, ella recibía a todo el mundo y fue, yo creo que fue injustamente olvidada y injustamente incomprendida.
Vamos a volver a la pasión de la música y lo vamos a hacer porque tenemos aquí otro apasionado cantando que es Pablo Alborán.
Wow.
Solamente tú, ¿te parece? Porque ya nos queda poquito rato y no quiero que tampoco dejemos de escuchar por lo menos un poquito de todas esas canciones que tú nos has traído, Nieves.
Pues vamos con Pablo.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto.
Nieves Herrero, el joyero de la reina. Estábamos hablando de que a lo mejor, bueno, sí, que a Victoria Eugenia pues se la trató en algún momento de manera injusta. Pero sí me gustaría hablar antes de la despedida del episodio de la vuelta, ¿no? Cuando ella vuelve al bautizo del que soy nuestro rey, don Felipe VI.
Que tuvo Franco que dar permiso, porque claro, estaban en el exilio. Y tanto don Juan, con el que se llevaba fatal Franco, como Victoria Eugenia, tuvieron que regresar con permiso de desde luego del jefe del Estado en ese momento, ¿no? Y claro, ella cuando ve que en Barajas la está esperando tantísima gente y todo el recorrido que hace hasta el Palacio de Liria en coche, hay tantos españoles aplaudiéndola y llamándola guapa, y se sorprendió porque ella creía que era la reina menos querida. Y se quedó con durante 38 años tuvo esa espina ahí clavada. Era reina de España sin un reino, era una reina errante porque estuvo viviendo en Francia un tiempo, en Italia otro, luego en Inglaterra, luego en Suiza, y entonces era una reina sin lugar, sin tierra, ¿no? Y aquello para ella era doloroso, pero sin embargo ya, una vez que vino a España, se quitó la espina y dijo, bueno, pues al final voy a pensar que me quieren los españoles. Así que ese viaje fue para ella extraordinario porque pudo verse con todas sus antiguas damas y con sus antiguos servidores, sus leales, y entre ellos pues Ansorena. Y ese encuentro entre ellos fue muy, muy, muy emotivo.
Esa despedida prácticamente. Nieves Herrero, el joyero de la reina, pues llega también el momento de la despedida, aún hasta pronto. Pero
qué
no
bien,
quiero dejar
bien,
de citar
gracias,
a una persona.
Isabel.
La dedicatoria del libro a Nicolás por llenar de luz nuestras vidas. Ay. Ese ha sido el mejor regalo de los últimos tiempos.
Sí, en un momento tan oscuro, de tanta oscuridad, llega Nicolás, mi chiquitillo, ya es el chiquitillo de toda mi familia. Y bueno, pues el pequeñajo de mi hija Blanca, y bueno, qué maravilla. Pues, ha sido luz, ha sido, es pensar en él y ya se me pone una sonrisa.
Nada, enhorabuena por partida doble, por el joyero de la reina, nuevo libro, por ese Nicolás maravilloso, por un año estupendo, sin duda, Nieves.
Gracias a ti, Isabel.
Saliendo de la pandemia y de tanto esfuerzo.
Que tú y yo somos las que más hemos vivido esta pandemia
con más intensidad,
con tanto sanitol en nuestras vidas,
sí,
con
sí.
Tantas...
Lo que no nos deje el coronavirus nos lo va a dejar el sanitol en los pulmones.
Es verdad.
Bueno, pues Nieves, un placer.
El
Seguimos
placer
compartiendo
ha sido mío, Isabel.
Cada día aquí en la redacción de Onda Madrid, escuchándote cada tarde aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, y disfrutando de tus libros, que son una auténtica delicia.
Un
o sea,
lujo
yo ya
estar
me he hecho
a tu lado, gracias.
Una fiel lectora tuya y voy promocionando tus libros a todo el mundo porque son apasionantes.
Lo sé,
o sea, es
lo
un
sé.
Viaje en el que una vez que te sumerges no puedes parar de leer. Y bueno, pues este además tiene muchas páginas y tiene fotos incluso. Así que vamos a disfrutarlo.
Muchas gracias, Isabel. Te mando un beso fuerte a ti y a todos tus oyentes.
Gracias.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. Pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Por su mirada, mírala, mírala.